Bueno, voy a intentar ordenar un poco lo que dijo hoy Darwin en la columna de la denuncia anónima de un grupo de periodistas luego de un atentado al empresario que el dueño está preso, ¿no? A Francisco de Posadas. Hay un tema ahí, claro, no le pidan orden a Darwin, le estaban pidiendo orden a Darwin. Darwin hizo su columna, pero creo que algunas cosas quedan claras. Es cierto también que mucha gente no sabía de qué estaba hablando, entonces ahí nos obliga un poco a explicar. Y también son buenas cachetadas de la realidad. Eso es cuando pensamos que todo el mundo está hablando de un tema, nosotros acá en este mundillo, y la gente escribía, ¿no?, en el WhatsApp, hey, estoy perdido, qué camioneta, qué comunicado. Ese comunicado que, claro, en el mundillo periodístico parece que, no, parece no, le puede llegar a todas las personas, pero está dirigido a la opinión pública y después llega muy poco en la cantidad de agenda que tiene la gente. O llega mucho en otros ámbitos.
Por eso quizás está fácil también para aprovecharse de la confusión, cuando se genera confusión.
Y había mucha confusión en la audiencia. Sí, voy a intentar ordenar. Ojo, capaz que dicen después, no, más confuso ahora que lo intentaron. Más que explicar, contar un poco lo que pasó y dar la opinión, ¿no? También. La denuncia de un grupo de periodistas. No se identifican, se llaman así, encuentro de periodistas. Está bien, es una posibilidad. Es una denuncia confusa, donde no se marca los que supuestamente censuraron, en principio. La intención estaba clara, ¿no? Léanlo, es pegarlo a Francisco Posadas y a lo que tiene, y acá adentro estamos todos, ¿no? Entonces barre con todo, para allá, para acá, más o menos, suspicacias, esto, lo otro. Eso está bien, es legítimo, ¿eh? Lo que digo es que la forma es muy polémica, ¿no? Incuestionable para quienes, además, dicen estar defendiendo el periodismo y la libertad de expresión. Lo hacen en el lanzamiento de un grupo nuevo. Esto es como, no sé, como la agencia de publicidad les recomendó, lancen con fuerza. Y este es el lanzamiento del grupo nuevo que nadie sabía que existía, a no ser los integrantes de ese grupo y alguna ha llegado. Pero lo hacen sin firma, sin el consentimiento de algunos de los que integran el grupo. Esto se sabe fácilmente en el mundillo porque son 40, pero no hay 40 que retuitean a algunos que no es del grupo. O sea, no se pusieron de acuerdo. Está bien, ese es un problema del grupo. Lo que pasa es que no sabemos quién, no dan la cara, ¿no? Y acusan al que presiona, que está muy bien acusar, si quieren, por la libertad de expresión, pero ocultan a los que censuran. Sin ser claros tampoco. Ahora vamos a ir al comunicado un poquito para que entiendan qué cuestionamos de la falta de claridad. No se sabe cuántos medios los publicaron, quiénes, dónde, que es donde estaría la censura. Porque las presiones en los medios, no digo que son de todos los días, sería exagerado, pero llegan a través de las empresas, las direcciones comerciales, llegan a través de las gerencias, de políticos, de empresarios. Más o menos cada uno tiene su arreglo para saber cómo manejar las presiones. Nosotros hace 20 años, incluyo esta empresa y la anterior, tenemos un arreglo que los contenidos son de no tocar nada, y si llegan presiones, a veces nos comunican que llegó una presión. Es cómo la manejás, si te dejas presionar, no te dejas presionar. Acá se denuncia que algunas personas se dejaron presionar, pero no sabemos quiénes son. Ese es el tema de ese comunicado confuso. Pero lo que me parece más importante de todo, porque si no van a decir, che, esto es una batallita de periodistas, los defensores de la libertad de expresión, ustedes, alcahuetes del empresario, puede ser que lo tengan así. Lo que me parece más importante es que el prosecretario de presidencia se subió a la denuncia y se subió a lo troll, o como parte de, porque ni siquiera retuiteó Jorge Díaz. El prosecretario de presidencia puso un tuit. Y entonces ahí sí es como que uno se pone a pensar, está preocupado, y lo dice ahí, y es inaceptable. Después sale en la diaria, que también hizo uso y abuso de esta noticia, que se generó adentro por una persona que integra el grupo, y sale en la diaria diciendo que esto es inaceptable. Entonces, tenemos un prosecretario de presidencia, ex fiscal de corte, que maneja los hilos de buena parte del poder y que puede ser el próximo ministro de justicia, andaba en Londres aprendiendo para, que está indignado y dice que es inaceptable la presión a ciertos medios para que despubliquen una noticia que ya era viral, pero resulta que no dice nada de una camioneta prendida a fuego en la calle Rivera a las 8:30 de la mañana. Yo estoy perdido. No, lo digo en serio. El prosecretario de presidencia, con su poder sobre el tema interior, seguridad y demás, ¿no debería estar preocupado por decirle a la gente estamos investigando y estamos muy... y es inaceptable que haya una camioneta prendida a fuego a las 8:30 de la mañana en la calle Rivera? ¿Eso no le resulta inaceptable a Jorge Díaz? A mí lo que me resulta es que Jorge Díaz no se dio cuenta que cambió de lado de mostrador. O hay días que no se da cuenta en las redes sociales, por lo menos, ¿no? Pero bueno, nada, algunos hechos para comentar. y sobre todo, ¿dónde se para cada uno? Otra vez, pueden decir que estamos defendiendo a De Posadas, Darwin, yo, el equipo, lo que quieran. Lo que yo por lo menos les pongo, no sé, les presto la lupa para que miren a ver si es todo en nombre de la libertad de expresión, del periodismo, miren el comunicado, revisen quién lo retuitea, cómo lo usan al otro día. Y fíjense si ahí no hay intereses propios, corporativos, intereses muy vinculados al poder que ellos denuncian. Gente que se tuitea y se arroban con el poder todo el tiempo. Nosotros no hacemos eso. Gente que se mensajea con el poder todo el tiempo. Acá no hacemos eso. Entonces, bueno, yo, por lo menos para que pongan la lupa. Y después si siguen con la misma idea de alcahuetes a nosotros y todo, está bien. Los hechos son bastante conocidos para quienes andan en las redes. De hecho, yo no tengo redes y me llegó por WhatsApp, no al día, pero casi. Le incendiaron el auto a Francisco Posadas en la puerta de su oficina a las 8:30 de la mañana. El video, la verdad, es fuerte. Está pasando un ómnibus justo por ahí. No pasa muchos ómnibus, me decía Ricardo, por ahí. Pero bueno,
pero
hay alguno.
La calle Rivera.
8:30 de la mañana, dos tipos entran, prenden fuego a una camioneta. Y resulta que lo inaceptable para el prosecretario de presidencia es que despublicaron en dos portales la noticia que ya sabía todo el mundo. En fin, yo no sé si es vandalismo, mensaje mafioso. La gente tiene un montón de hipótesis. Ya puedo tener las mías, comentarlas en el bar, pero yo qué sé, acá comentar las hipótesis que tengo no me parece responsable. La policía investiga. No sé, no hacemos policiales. A mí lo primero que me dio fue miedo, digo la verdad, ¿no? O sea, acá integramos una empresa. Yo lo conozco. Mi relación con Francisco es muy buena, pero tengo poco diálogo. Nunca hablé de contenidos con Francisco de Posadas y tengo poco diálogo. La verdad que capaz que tenía que haberle escrito. No se me ocurrió. No sé qué decirle a una persona en el incendio de la camioneta. Ahora no está con el manual. Una persona tiene un problema de salud, un problema. No sé, se muere alguien, pero cuando te incendia la camioneta, yo qué mierda le pongo. Pero no dijimos nada tampoco porque acá no decimos nada, ni cuando roban a la legislador acá en la esquina, ¿no? Porque no hacemos esos policiales, y en este caso no teníamos más información que eso que circulaba por redes. Esto podíamos haber dicho, yo qué sé, sí, le incendiaron la camioneta, estábamos preocupados, da miedo. Es una posibilidad. Pueden criticar eso también. Pero la primera reacción fue esa, como de estupor, de miedo, que pase eso a las 8:30. Puedo hacer lugares comunes, parece México, Ecuador, no sé, pobre mexicano, ecuatoriano, pero lo que uno ve en eso. Y el tema del comunicado, ¿no? Acá algunos puntos sobre el comunicado. Capaz que hay estos medios mundillo periodístico, pero léanlo ustedes en sus casas, el comunicado que está en redes sociales. Porque los titulares después que agarra Cainfo, que agarra el PichNT, que agarra la diaria, son censura. Resulta que el comunicado ni siquiera dice censura. El comunicado dice autocensura y dice presiones. Pero todos después van a censurar. Porque no importa lo que dice el comunicado, importa lo que quiere decir. Quiere decir que Francisco Posadas maneja toda la información de los medios, el multiempresario mediático, Y da una idea rara de que fuera de Magnolio podría decirle a los demás qué decir, con qué poder. Eso no queda claro nada en el comunicado. Son varios comunicados, en realidad es uno, después que a Info se suma el mismo comunicado. Yo me perdí.
Es un comunicado que se publica el 25 de mayo, el domingo, y después atrás sale otro comunicado de Cainfo. Esa es la cronología de los comunicados y de la noticia.
CAIFO es una organización social que tuvo un grupo grande de personas, ahora son pocas, algunas integran el grupo también, entonces retuitean y dicen lo mismo, van para un lado solo hace rato. Miren que me pusieron a mí como me defendieron.
Víctima, una víctima.
Soy una víctima, el último informe, un chiste lo que pusieron, ¿no? Que Graciela Bianchi haya puesto un tuit sobre mí, no es un ataque a la libertad de expresión, no es un ataque a la libertad de expresión, no, ni lo mencioné, lo menciono ahora por cómo tomo las cosas de Cainfo, gracias igual.
Vos decís que lo que dice el comunicado es importante, quizás también lo que no dice el comunicado es importante, porque el comunicado sí habla de este hecho que estabas contando vos y de que es considerado un hecho periodístico, las imágenes y la difusión de esta situación que pasó, y que hay al menos 8 medios, que hubo 8 medios al menos que publicaron esta noticia. Y que tras la publicación, al menos 4 medios despublicaron la nota. Entonces, acá empieza a aparecer quizás algo que es importante para saber, para la opinión pública, que es a donde va dirigido este comunicado, que es cuántos medios son los que informaron. Porque no se sabe si fueron 8, si son al menos 8 los que informaron, y ese al menos es por las dudas, por si hubo más medios y no lo saben. ¿Cuántos medios despublicaron la nota? Que ahí ya es más importante todavía. al menos 4 despublicaron. ¿Qué quiere decir? Que hay más medios que podrían haber despublicado la nota. Usar el sintagma al menos, eso lo que hace es dar un margen de pensar que puede haber más publicaciones, más despublicaciones, y es un comunicado hecho por periodistas. Y después hay algo fundamental, que es que despublicaron o censuraron, pero no sabemos cuáles son los medios que se dieron a la censura.
Dice, ¿no?
Bueno, pero no sabemos cuáles son los medios que se dieron a esto. Porque no sabemos en qué medios se publicó y no sabemos cuáles fueron los que despublicaron, que es lo más importante en el caso de denunciar una censura. Obviamente, si esto sucedió así, los que saben que esto pasó son los titulares de esos medios y los periodistas que habían publicado y que fueron censurados. Pero nadie sabe quién es el medio. Entonces, el comunicado lo que termina dejando planteado es o que hay medios que también son víctimas de estas presiones, o que hay periodistas que son víctimas de los medios que les hicieron bajar la publicación, y no sabemos quiénes son los que censuraron en este caso, si sabemos que hay alguien que pidió, que es de Posadas, que pidió que se bajara el video. Eso es lo que dice el comunicado.
Sí, pero en al menos dos. ¿No? Dicen que hay 4, que al menos 4 lo bajaron, y las llamadas que denuncian es al menos 2 medios recibieron llamadas del señor de Posadas o de su representante.
Y los que quedan bastante desprotegidos son los periodistas que trabajan en esos medios. O sea, los periodistas censurados quedan bastante desprotegidos porque nadie sabe cuáles son los medios que aceptaron y se dieron ante la censura.
El error de Posadas es claro, ¿no? Lo comentaba Darwin, lo puedo comentar yo un poco más en serio. Tratar de tapar una noticia en lugares donde no tiene poder, además. Porque puede tener amigos, contactos. Esto pasa siempre. Cuando hay una mala noticia de gente que tiene contactos e influencias, llaman a pedir que la tapen. Y después está el medio que decide, no, mira, es interés público, la vamos a publicar igual. Bueno, yo qué sé, la verdad que no tenemos mucho más que esto, no es interés público, no vamos a publicar. No sé qué pasó porque denuncian al presionador, pero ocultan a los censuradores. ¿Con qué motivo? No tengo ni idea. ¿Protegiéndolos a los censuradores de qué? No tengo ni idea. O a los censurados, de que los censuradores, no sé. No sé por qué no lo dicen, porque es confuso. Acá, la crítica de Posadas también está por llamar, es el santo botón, cuando algo ya es viral, además de que está mal per se. No nos van a correr a nosotros con las críticas de Posadas. Estamos rodeados de todo lo que criticamos, que ha pasado acá adentro. Mucho más de lo que han criticado desde afuera. Estamos rodeados de decisiones empresariales que hemos criticado aquí, en público y en privado. Porque lo hacemos en público, cuando lo criticamos. Lo que no entiendo es a qué apunta el comunicado realmente. ¿Es a la libertad de expresión? Bueno, por eso le pido a la gente que revise. Aquí hay muchos intereses propios. Hay una utilización enseguida, a la otra mañana, en el lanzamiento de un nuevo medio que se dice radio, para ponerlo de primera noticia, de una persona que estaba adentro, grado 5, doctora en comunicación, que espero que explique en la universidad donde trabaja, que el sueldo lo paga la población. ¿Cómo es esto de las presiones? ¿Cómo es esto de armar un comunicado un domingo de noche y ponerlo de primera noticia el lunes de mañana en tu medio? Eso que hizo La Diaria el otro día. Eso también es parte de la libertad de expresión. Eso es en defensa de la libertad de expresión. Yo me pierdo un poco qué se está defendiendo. Pero me quiero centrar de vuelta brevemente en lo de Jorge Díaz. Y podrán decir, bueno, que ahí se ha dicho varias veces cosas sobre el accionario de Jorge Díaz. Yo lo que digo es que lo que más miedo me da es que no se dicen cosas sobre el accionario de Jorge Díaz en otro lado. Eso me está empezando a dar un poco de miedo con el poder que tiene Jorge Díaz. Está el tuit, lo tiene ahí, el último Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia. Si quieren se los leo, el tuit. En una democracia es inaceptable que se presione a la prensa para que no informe sobre un hecho grave. Estamos todos de acuerdo. Más inaceptable es que esto se acepte. Claro, pero los que aceptaron no los nombran, Díaz. Y no lo pide el prosecretario de Presidencia. La democracia necesita una prensa libre que asegure la libertad de información y permita a los ciudadanos formar su juicio libremente en lugares comunes después. Lo que la democracia necesita también es que un jerarca que va a ser ministro de Justicia nos diga que es inaceptable que se prenda fuego una camioneta a las 8:30 de la mañana en la calle Rivera. O que nos diga que están investigando. Estaba con el ministro en Londres. Lo que pasa es que el ministro del Interior y la policía está trabajando en serio, no tuiteando cosas de libertad de expresión, entonces cuando tengan algo lo dirán o no, o la investigación les dirá que no tienen que informar. Lo de Díaz, esto del chapulín colorado de la libertad de expresión, lo ha usado varias veces, ¿no? Él es el defensor de la libertad de expresión. Es gracioso, si lo digo así, y es peligroso también. A mí, no sé, es como que a veces parece que el secretario de Presidencia sigue en el buffet de abogados de Carrasco, donde él laburó, donde tuvieron muchos juicios contra el Estado, y se olvida de que ha pasado a un lugar que nos representa a todos como prosecretario de Presidencia. Pero además, porque si no se habla con nombres y apellidos la gente no entiende. Díaz tiene contacto fluido con los periodistas, quizás en nombre de la libertad de expresión. Es amigo íntimo de Preve, por ejemplo, al que fue a laburar en Búsqueda. Ahora Preve está en BTV, es el estudio que defendía a Casal. Todo eso es en nombre de la libertad de expresión. Todas esas conexiones son en nombre de la libertad de expresión. Nosotros somos acá los payasos que defendemos intereses privados. Díaz tiene contacto fluido con un periodista de Búsqueda, es de acá de Magnolia Búsqueda, con Guillermo Draper. Entre los mensajes que se mandaban y los audios, voltearon ministro a cara de perro. Eso también en nombre de la libertad de expresión. Eso que hace Díaz es la parte inaceptable. Yo estoy perdido. ¿Qué es el periodismo? ¿Cuál es la libertad de expresión? ¿Qué quiere defender el prosecretario de presidencia? Draper es uno de los que firma el comunicado. Contacto fluido con el poder tienen, ¿eh? Ida y vuelta. A mí que me revisen en ese sentido los idealistas de la libertad de expresión. De vuelta, pueden decir que defendemos a Esposa. Y está bien, van a llegar mensajes ahora. Si quieren, me los leen a vía en público. Si quieren, privado, los leo yo. Alcahuete. Está bien. Yo les pido el favor de que pongan la lupa un poco de los idealistas de la libertad de expresión y cuáles son sus intereses, sus juegos, sus retweets, dónde están, dónde aparecen. Tuvimos que comernos algunos mensajes de gente que trabaja en BTV. Ya me están jodiendo. Con todo respeto a Paco Casal, ¿no? La regla, si trabajamos Paco Casal, defensa a Paco Casal. Ahora, los contratan de BTV y dicen, estoy asombrado de las presiones en los medios. Pero me estás jodiendo. En serio, pero yo no nací ayer. Tengo, bueno, no que soy el Toto. Un homenaje al Toto, 35 años haciendo esto. Me hacen cagar de risa. ¿No? Es para ponerle memes. Memes, dije. No. Uh-huh. Pero bueno, de vuelta. Critiquen, digan lo que quieran de esto que estoy diciendo yo, de Francisco Posada, la relación que tenemos. Nosotros quiero que el laburo del equipo se defienda con lo que hicimos 20 años, credibilidad o no. Algunos pensarán que somos una mamadera. Está bien, ahora, esto de jugar a somos los defensores de la libertad de expresión, desde un grupo que se oculta, que no da la cara, porque otra cosa que hacemos acá hace 20 años es dar la cara. Nombre, apellido, cara, tenemos que circular después. Esto de ocultarse y jugar a los trolls, porque es eso que hacen, es un juego de trolls, después te van tirando toda la gente arriba, todas las redes sociales arriba, y yo qué sé. Eso por lo menos yo le pido a la gente que analice si se trata de libertad de expresión, si se trata de hacer periodismo, porque a mí me suena a mí, quizás estoy equivocado, me tengo que corregir, y no estoy dando clase de periodismo, porque estoy lejísimo de estar hablando ahora de periodismo, estamos hablando de otra cosa acá, es lo que estoy diciendo. En nombre de libertad de expresión y el periodismo están jugando a otra cosa, porque acá se hizo un manto de sospechas sobre un montón de gente que labura acá adentro. Yo no soy el defensor de la gente que labura acá adentro tampoco, se defienden solo, mi equipo, cada uno se defiende solo y la gente se defiende sola. Pero no tires mierda sobre todos, de forma confusa, en nombre de la libertad de expresión, jugando para intereses propios de personas que acabo de nombrar, que juegan para sí, para ellos y para sus medios, ¿no? No tiene nada que ver con el periodismo lo que hicieron, tiene más que ver, me parece a mí, con un troleo que quieren ensuciar y dejar como situaciones confusas de algo habrán hecho, y peor, camuflado, ¿no? Y desde un altar. Estamos acá para responder cuando quieren intercambiar a propósito de libertad de expresión, capaz que no sabemos nada y saben mucho más que nosotros si está bien o de periodismo, pero esto parece ser otra cosa que no tiene nada que ver. Acá hay un atentado, hay una víctima, hay un error, esa víctima presiona, se lo critica, por eso me parece bien, pero después el comunicado confunde, entrevera y deja un manto de sospecha sobre un montón de gente que labura, y de esa manera me parece que no.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.